Punto 5 presenta. Para muchos seremos incómodas,
pero nunca fue fácil escribir la historia.
Va por mí.
Va por mí.
Va por mis amigas.
Va por mis amigas.
Va por mis ancestras.
Va por mis ancestras.
Va por todas.
Lunes de ellas
en punto 5.
I just saw you by the post on my way to live.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los lunes de ellas, hoy en Punto 5. Supongo que no es sorpresa para nadie, pero por lo pronto, acá cerca de la cabina, pues está lloviendo muchísimo. Y si ustedes están aquí cerca de Zapopan Centro, más o menos por ese rumbo, por el Auditorio Telmex, pues esperemos que vayan con paciencia y que su día salga bien y que no nos agarren las inundaciones. A nosotros acá ya nos agarraron, entonces a ponerle buena cara a la vida. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y les doy la bienvenida a este espacio que es posible gracias a la colaboración de Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos aquí en un lunes muy, muy lluvioso y tormentoso. Sí, cuídense mucho de las inundaciones. Pues sí, un gusto empezar la semana con ustedes. ¿Cómo estás, Asael?
Muy bien, y de nuevo, por tercera vez en estos breves minutos, si usted nos está escuchando mientras maneja o mientras está manejando, mientras está a punto de salir de casa o está esperando incluso el camión, anda en bicicleta, lo que sea que nos esté escuchando, tenga mucho cuidado, porque genuinamente hay una lluvia potente.
Está fuerte, sí.
Está lloviendo considerable y además el cielo está como esas veces que usted sabe que va a llover fuerte. Entonces, pues esperemos que tenga usted mucho cuidado donde sea que nos esté escuchando. Maneje con precaución. Ya le hemos dicho que si empieza a ver que una calle se empieza a inundar y usted, aunque traiga así un trocón maníaco, no se arriesgue. Dele prioridad a que llegue bien, principalmente. Y pues bueno, estamos completamente en vivo, siendo exactamente las 5:09. El día de hoy es lunes 13 de julio. Y también ya estamos completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y pues udgtv.com, siendo la señal oficial en streaming, en donde usted nos puede acompañar.
Bienvenidas y bienvenidos a los lunes de ellas. Qué bueno es encontrarlos por acá, porque hay algo que nos preocupa mucho más que la lluvia, que miren que eso nos preocupa sin duda, pero algo todavía peor es que lo que pensamos que estaba superado ahora se encuentra en entredicho, porque en Estados Unidos resulta que el voto femenino se ha puesto en entredicho. Y eso nos preocupa mucho porque estamos viendo a mujeres tratando de persuadir a otras mujeres en Estados Unidos a aceptar el concepto de la sumisión bíblica y la idea de que los esposos deberían ser los únicos en cada casa con derecho al voto. ¿Por qué? Pues porque dicen su argumento de este grupo ultraconservador es que en un matrimonio, pues si hay dos personas casadas, pues es porque los dos piensan igual y que por lo tanto la decisión política de cada hogar debería recaer sobre el marido. Esto que les estoy contando no es una noticia de 1950, no, es una noticia de hace apenas unas semanas, porque pues estamos viendo a este grupo ultraconservador relacionado con los simpatizantes del presidente Trump, que están tratando de hacer toda esta propaganda y este esfuerzo, pues relacionado a que las mujeres deberían renunciar a su derecho al voto en favor del marido, entre otras cosas tremendamente increíbles, pero que están pasando y que urge que discutamos lo que sucede en el mundo porque es una realidad.
Y me parece de las cosas negativas, siempre tenemos como, estamos como por temporadas, a veces decimos cosas chidas de las redes sociales y otras veces decimos, como en esta ocasión, pues cosas no gratas. Y el problema de esto es como este incremento de creadores de contenido, que el detalle es que cuando antes uno pensaba que tenía una idea única y especial y diferente, pues te quedabas con esa idea, ¿no? Ahora con las redes sociales te das cuenta que puedes tener a miles, cientos de miles o millones de personas que están de acuerdo contigo. Y curiosamente, pues tiene sentido y tiene lógica desde que Trump regresó al poder en los Estados Unidos. Por supuesto, ha habido un incremento de estas creadores de contenido con un perfil ultra conservador. Una de las voceras de este movimiento que han sido como más importantes porque son muy populares, tienen muchísimos seguidores, pues eres Erica Kirk, la viuda de Charlie Kirk, que para quien no lo sepa, pues fue ¿cómo podemos llamarlo? ¿Vocero? ¿Activista? No, ni de chiste.
Pues bueno, se le está nombrando como activista por ser, vamos, liderar el, pues es que es una organización más bien conservadora, que es el Turning Point USA.
Ajá, que básicamente son reclutadores de jóvenes en Estados Unidos para, pues, fomentarles el pensamiento conservador.
O sea, y todo esto, imagínense ustedes que tienen una idea que en algún momento fue mal vista y que así debería ser, debería de ser racista, debería volver a dar vergüenza. Pero cuando el presidente de tu nación te apoya, pues claro que te vas a sentir empoderado, ¿no? Entonces, para los que no recuerden o no sepan, pues este cuate fue asesinado en una de estas conferencias o de estos eventos masivos. Estos mítines que hacían las universidades públicas, en donde le encantaba debatir. Pero es debatir entre comillas, porque es este tipo de ejercicios en donde nunca aceptaba otros puntos de vista, y por más que el sentido de la otra persona tuviera más peso, pues obviamente nunca le ibas a ganar, ¿no? Esto entrecomillándolo. Después de esto, Erica Kirk queda al frente de Turning Point USA, y pues vaya que Charlie Kirk no parece tan malo al lado de ella.
Sí, y además están usando justo un rostro femenino para tratar de persuadir a mujeres sobre que en realidad deberían volver al lugar divino que les corresponde, volver a sus hogares, a sus familias, y dejar que los hombres se encarguen de la política, de las matemáticas, de esas cosas que se asume que las mujeres no podemos hacernos cargo. Esto es súper preocupante porque este tipo de declaraciones están siendo retomadas por algunas mujeres, lo cual atenta contra la autonomía de las mujeres de Estados Unidos y del mundo, porque como hemos podido ver, pues siempre es un país que se vuelve referencia para muchas otras naciones, y que de pronto, como lo hemos podido ver en otras situaciones, no sabe uno si la bola de nieve se expande a otras naciones, que sería lo común. Y el problema es que estamos viendo ya toda esta carga ideológica enfocada a que las mujeres deberíamos renunciar incluso voluntariamente a nuestros derechos. Así que ustedes que nos escuchan, tenemos una pregunta para que se comuniquen con nosotros el día de hoy. Y es, ¿cómo la redactamos esta pregunta?
A través de las redes sociales le preguntamos a usted, ¿a cambio de qué estaría dispuesto? No es cierto, aquí la tengo. ¿Para qué le miento? Aquí le estoy leyendo. ¿A cambio de qué estarías dispuesto a renunciar a tus derechos?
Ajá, ¿qué tendría que suceder? ¿Qué te tendrían que dar para que tú renunciaras a uno de tus derechos humanos? Al que quieras, al que ustedes consideren que podrían renunciar, ¿y qué tendría que suceder?
Más, el que ustedes crean que es el menos importante. Los derechos básicos.
¿Renunciarías al agua? ¿A la educación?
Exactamente.
Ajá, al que ustedes quieran.
Ese es el porqué de la pregunta. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Queremos leerlos, ya están ahí, ya está arriba el Facebook Live, y en unos momentos también en las redes sociales oficiales de la radio.
Vamos entonces a un corte de estación y regresamos a los lunes de ellas en .5. De ellas en .5. We'll be right back. Estamos de vuelta en los lunes de ellas y esto parece una noticia muy antigua porque deben de saber que el voto se aprobó en Estados Unidos por allá de 1920, en México por cerca de 1953, y en ese momento los argumentos que se daban para que las mujeres no votaban son exactamente los mismos que está dando el grupo ultraconservador en Estados Unidos. Básicamente que los maridos nos representan, que saben mejor, que a nosotras nos corresponde otro sitio y otros que les vamos a leer aquí a continuación en este espacio, pero pues básicamente todo lo que se ha conquistado y lo que se ha logrado a lo largo de muchos años, ahora parece que está sujeto a debate y que hay quienes quieren cuestionar por qué las mujeres deberíamos ser sujetos políticos también, con la capacidad de expresar nuestra opinión sin depender de un marido o en este caso un hermano, tu papá, porque digo, bajo este supuesto, las solteras tienen un verdadero problema también, ¿no?
Pero fíjate qué implicación tan absurda me parece el hecho de creer que todos en una casa deben de pensar igual. O sea, sin importar si es un matrimonio, sin importar si es una familia, sin importar si viven cuatro personas, tal vez adultas, sin importar si viven seis personas. Me parece bien tonto, la verdad, pensar que nada más por ser familia deberías de estar, todos están como de acuerdo. Me atrevería a decir que muchas veces la familia es en donde menos estás de acuerdo.
Pero en realidad no importa, ¿no?
Estratégicamente hablando, creo que esto va más allá de una representación de ideologías de toda la población. O sea, no es, ay, vamos a tomar en cuenta todos. O sea, esto es estratégico y es economía del voto, pues.
Sí, pero fíjate que cómo simplifican algo tan complicado de entender, algo tan complejo como lo puede ser una decisión electoral. ¿Y cómo lo reducen a algo tan sencillo de que, pues si todos viven en donde mismo, que nada más uno tome la decisión? Sin analizar las diferentes perspectivas, ¿no? Sin analizar los otros puntos de vista. Pues por eso decía que me parece algo bien reduccionista nada más decir que, pues seguramente como están casados, se entendieron y piensan igual. Entonces, pues que nada más vote uno. Eso está muy sencillo, muy simplista.
Sí, o sea, históricamente esto se hacía en otros momentos de la historia, pues sí, se votaban por grupos de poder, no por
claro.
Persona, ¿no? Y es una medida de control. O sea, eso es lo que tenemos que estar conscientes de lo que es realmente, ¿no?
Y lo preocupante aquí es cuando ves en los comentarios, ¿qué es lo que comentaba? El detalle es, basta con que una persona, en este caso Erika Kirk, cualquier persona que tome la iniciativa de hacer este tipo de contenido para que otros 500,000 creadores de contenido que piensen igual empiecen a hacer lo mismo y entonces empiece a replicar como una bola de nieve. Porque de nuevo antes decías, bueno, es que a lo mejor esto que yo pienso está muy tonto. Mejor no lo digo. Te da un poco de vergüenza ser racista, ¿no? Uh-huh. Pero pues como ahora tienes en Twitter, tienes en TikTok, tienes en Instagram a otras 200,000 personas que te siguen y que piensan igual que tú, pues se van a sentir, por supuesto, empoderadas a crear contenido diciendo lo mismo. Entonces se crea una cámara de eco para mal.
Sí, porque ajá, aparte, o sea, contextualmente esto pasó en Texas, en un evento donde Erika estaba convocando, o sea, convocó a aproximadamente 2,000 mujeres, las cuales estaban completamente de acuerdo con esta ideología, ¿no? Entonces tú, o sea, dices, a ver, como un muestreo, 2,000, o sea, que 2,000 mujeres estén de acuerdo con esta visión, pues sí es representativo, ¿no?
Totalmente, y además eso, ¿no? Estos argumentos que están presentando ellas son los mismos que las sufragistas fueron derrocando uno tras otro, porque era absurdo. O sea, por ejemplo, el argumento de que las mujeres somos demasiado emocionales para votar y que como nuestras emociones nos ganan, pues entonces mejor que la cabeza de cada familia se encargue de participar y de tener una presencia política. Esos son argumentos de hace dos siglos que estaban ahí sobre la mesa y que las sufragistas, o sea, yo no sé en qué momento nos estamos volviendo sufragistas nosotras de nuevo otra vez, o tal vez siempre lo hemos sido, no sé, pero otra vez estamos combatiendo estos mismos argumentos. También esa idea de que el papel natural de la mujer era el hogar, que si las mujeres votan o piensan en esas cosas de la política, descuidan a su familia, nada más que ahora también lo estamos estamos viendo con una estética y con una romantización de que en algún momento habíamos hablado de estas esposas tradicionales que se presentan como muy bonitas, siempre en el hogar, el sueño de ser mujeres mantenidas para no tener que preocuparnos por nada en la vida, ¿no? Cuando en realidad, pues defender estas cosas, mucha gente lo ha comparado con lo que sucede en el cuento de la criada, que refleja estas sociedades distópicas, y están hablando de que justo también en esa novela, en realidad las mujeres como Erica Kirk, que están defendiendo que se les quiten derechos, no se salvan de esas consecuencias, a pesar de creer que están como protegidas y que tienen ciertos privilegios para evitar que les pase lo que les sucede a las otras mujeres. En realidad es que quedan dentro de ese mismo sistema que están habilitando, lo cual pues es muy chistoso porque Erica Kirk está pudiendo hablar y dar su opinión y ser una líder política gracias a muchas otras mujeres que lucharon por nuestro derecho a estar en los espacios públicos, y de pronto ves a esta mujer que está alegando que ahí no es donde nos corresponde. Entonces es como bien contradictorio este mensaje, bien confuso.
Y es que de nuevo creo que aquí no quiero decir que, o sí quiero decir que las redes sociales son el problema. A ver, es cierto que uno como adulto tendría que tener su propio criterio, pero lamentablemente hay personas que moldean su forma de pensar y su forma de decidir de manera muy fácil con respecto a una figura de autoridad, y estoy entrecomillando autoridad, ¿no? Y creo que lamentablemente desde hace ya muchos años estamos viviendo unas redes sociales bien, bien polarizadas, pero así una cosa bárbara. Y diría yo, las redes sociales no tienen tanto, pero al menos tenemos 20 años con redes sociales. O sea, entonces sí creo que desde que los discursos de odio son monetizables, las personas han encontrado en estos temas su fuente de ingresos, por lo tanto su trabajo, por lo tanto algo que van a defender a capa y espada. Entonces, eso me parece algo sumamente negativo, que las redes sociales en muchas ocasiones tienen estas políticas muy laxas frente a discursos de odio, que necesitas decir forzosamente una palabra para que sea considerado así, entonces el algoritmo pueda hacer algo al respecto. El detalle de esto es que por supuesto que siempre va a haber excusas, siempre va a haber formas de justificar la forma y la narrativa. Y justo lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el hecho de que esto sea, de que esta medida te la estén vendiendo como un no, pero es que mira, es por tu bien.
Ajá.
Esto te conviene.
Ajá, tal cual es la estrategia. Y entonces, lo más fuerte de esto es que los derechos que parecían que ya habíamos ganado estén en una situación tan vulnerable, tan frágil en muchos sentidos, y que baste un problema económico o político o un buen discurso o un conflicto social para que puedan ser cuestionables, para que a alguien le parezca aceptable que los derechos humanos sean puestos a debate. Y eso es lo que está ocurriendo, y ahora hay quienes están hablando de que les parece que las mujeres no deberían tener voz en la esfera pública, lo cual nos coloca pues más cerca de Afganistán que de una situación de privilegio, que es la trampa que están planteando estos grupos conservadores.
Y es que puede ser que para muchas personas esto no sea ruido, porque al final de cuentas todo se reduce al voto. No estoy diciendo que sea una cosa menor. Quiero decir que muchas personas no encuentran un interés particular en estas acciones políticas, y de pronto puede que no entendamos el peso que representa el hecho de participar en unas elecciones democráticas, ¿no? Más bien creo que, bueno, quisiera creer que si esto fuera, no sé, de que algo distinto, ¿no? De que solamente tu marido puede elegir qué ropa vas a usar. Quisiera creer que ahí sí saltaría la liebre, ¿no? Siento que de pronto esto no está haciendo tanta noticia porque no, muchas personas no se involucran en los temas sociopolíticos, pues.
No, pero, o sea, no es solamente lo del voto, o sea, porque detrás de esta propuesta, o sea, sí es, el mensaje está muy claro, no es como, ay, medio estamos diciendo que, no, o sea, realmente la propuesta es una, es anular la identidad de las mujeres, o sea, es eso, o sea, y es pasar porque menciona justamente que van a trasladar el modelo de la relación de pareja a hacer una relación de dominación, pues. O sea, es eso, es un traslado de ideología. Y sí se está diciendo, o sea, específicamente, olvídate de tu individualidad y de tu libertad. Vamos, sí, tu libertad de pensamiento individual como mujer. Que esa es la propuesta.
Y además, ¿saben? Yo he visto a lo largo de este camino, hablando de cosas de feminismo, cómo la gente le tiene mucho miedo a la palabra ideologías. Muchas veces me encuentro con quienes me dicen, es que tratan de darnos su ideología. Uh-huh. Y a mí me parece cuestionable, porque entonces digo, ¿qué ideologías son en realidad las que tememos o las que nos preocupan? Porque en este caso, las ideologías que hubo en este foro y que se siguen manejando y que se está tratando de hacer ruido respecto a que las mujeres no deberían participar políticamente, eso a mucha gente parece no preocuparle, sino al contrario, le hace sentido porque les representa un regreso a tiempos que romantizan. Y esto en realidad sí debería preocuparnos y sí es el tipo de ideología que yo no querría que hubiera en las escuelas o que defendería que tenemos que evitarlo a toda costa. Pero hay quienes no solo no lo ven negativo, sino que lo ven muy adecuado. Entonces, en realidad, el problema no son las ideologías, sino que la discusión sea distinta a lo que piensas o que, pues en este caso, quizás las consecuencias parezcan que no tienen una repercusión en tu vida diaria.
Sí, y no, quiero creer que están siendo inteligentes, y lo estoy entrecomillando, y no quiero que esto suene cumplido, de estar justamente usando la palabra del voto o el movimiento meramente del voto, justamente para que puede ser que muchas personas no identifiquen que esto va más allá del mero hecho del sufragio, ¿no? Es como dice Edith, que es más bien de eliminar completamente la individualidad de una persona. Pero lo están manejando de tal manera que no suena así.
Y a todos nos queda claro que esto es parte de un proyecto político. Pero incluso en el caso en el que todo fuera un espectáculo y que solo fuera para el proyecto político y que en realidad no lo estuvieran cuestionando, de igual manera están aprovechando a las mujeres como rehenes de una intención política, ¿no? Entonces, al final, en ambos casos, en ambos supuestos, está muy mal y es muy grave que se estén tomando pues estas acciones y que no les parezca reprobable, más a ella que era la voz del movimiento, pues decir, las mujeres debemos volver a nuestra casa a cuidar a nuestros hijos y dejar de tener opciones. El feminismo lo que hace es pedir que todas tengamos opciones y que podamos elegir la que mejor nos parezca y pues si eso es quedarte en casa está perfecto, pero el asunto es tener la posibilidad de elegir.
Por eso les preguntamos el día de hoy, ¿a cambio de qué estarían dispuestos a renunciar a sus derechos? Imagínense que de pronto alguien llega y dices, oye, pues qué tal que te anule el derecho al voto, pero te doy un carro. ¿Estarían dispuestos?
¿Aceptarían?
Así que piénselo usted por un momento. De eso se trata este ejercicio el día de hoy. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y continuamos.
Lunes de ellas, en punto 5. Lunes de ellas. Regresamos. Estamos de regreso en los lunes de ellas y estamos platicando con ustedes sobre estos cuestionamientos que está haciendo la parte ultraconservadora en Estados Unidos sobre a que las mujeres no deberían tener derecho al voto, que deberíamos cederlo a nuestros maridos, lo cual se vuelve muy complicado en el caso de que seamos solteras o cualquier otro supuesto, ¿no? Porque debería haber familias tradicionales de acuerdo a la visión de este grupo y nada más. Y de hecho, parte del discurso es que consideran que el feminismo debilita a la familia, fomenta la competencia entre hombres y mujeres y dificulta la existencia de un gobierno más conservador. Ese último sí, sí creo y me siento muy orgullosa de eso. Creo que tiene que haber esos contrapesos. Pero en general, gran parte del discurso que están manejando es que todo lo que ha trabajado el movimiento feminista pues es el enemigo a vencer y que las mujeres, por lo tanto, no deberíamos estar pues reclamando nuestra soberanía, nuestros derechos en general, y pues decíamos que esto es tremendo porque la bola de nieve pues puede alcanzar a otros países, y es el hecho de que se quiera cuestionar un derecho tan ganado, tan claro lo que ha significado, y que ahora traten de convencernos y de convencer sobre todo a las mujeres en Estados Unidos que esto es algo que ellas quieren.
Sí, me parece que eso es lo más insultante todavía, ¿no? Dos cosas, que lo quieran disfrazar como que es algo bueno, y muchas veces, que de nuevo creo que esto es, también digo, un punto importante es el hecho de que, como lo mencionaba hace rato, a partir de que muchas personas se enteraron que se puede vivir de las redes sociales, hacen lo que sea por vivir de las redes sociales. Y también muchos de ellos solamente hacen este tipo de contenido por el llamado rage bait, o sea, que les contestes y que les dejes comentarios y que los compartas. Al final de cuentas, esa polémica, esos comentarios, esas vistas, aunque sean de hate, también los monetizan. De nuevo, me parece muy... Quisiera creer todavía así como dándoles mucho el beneficio de la duda y queriendo creer que todavía dentro de todas esas personas hay buenos sentimientos y buenas intenciones. Quisiera creer que muchas veces hacen o toman estas posturas solamente para de nuevo monetizar con ello y obtener ingresos. Lo preocupante aquí, como lo hemos dicho también muchas otras veces de estos lados oscuros de las redes sociales, es cuando personas más jóvenes que apenas están formándose un criterio, que apenas están descubriendo con qué se identifican o con qué están a favor o en contra, escuchan estas o crecen pensando que este tipo de discursos de odio son normales, ¿no? Y de nuevo, pues antes alguien decía algo así, será señalado de brother, ¿qué te pasa? Ahora no hay uno, hay 200,000 personas hablando de lo mismo. Entonces, tampoco... Estas personas no tienen la ética de ponerse a pensar en lo que están causando en gente más joven, ¿no? Personas que están creciendo pensando que estas ideas son normales.
Sí, y sobre todo como el hecho de pensar que con esta polarización sí se estaría haciendo algo o atendiendo algún problema en específico. Por ahí había como unas entrevistas a chicas que pues estaban de acuerdo con Erika y mencionaban algo así como, bueno, sí, el tema de lo del aborto, pues es muy lamentable cómo pasan situaciones pues de peligro a algunas mujeres, pero... Así, pero, o sea, con esto que proponemos no debería estar pasando, ¿no? Es como, pero pues sí, claro, si te casas y tu esposo se hace cargo de ti y todo lindo y bonito, pues no, o sea, ¿sabes? No, ya con eso estamos solucionando todo.
Todo súper polarizado, ¿no? Claro. Porque en su versión es tú te vas a dedicar a tu casa, a tus hijitos, a estar bonita y a hacer galletas, y tu marido pues te va a proveer, va a ser lindo, te va a cuidar, no va a haber ningún tipo de problema nunca, ¿no? Cosa que veo muy difícil en las casas y estadísticamente muy improbable, pero están vendiendo esa fantasía que es como para tratar de convencernos de que ese es el camino que deberíamos seguir, que curiosamente les digo, o sea, las sufragistas fueron revolucionarias porque uno de los grandes logros fue decir, tú puedes pensar diferente a tu marido y querer otra cosa y eso está bien, o es más, que no tengas ningún hombre que se haga cargo de ti y que no por eso seas considerada una ciudadana de segunda clase. Sin embargo, aquí parece que esta gente quiere volver a principios del siglo pasado, antepasado, o sea, terrible.
Es que ni siquiera pues, se podría decir que es como un problema de ignorancia, de no saber qué pasó en la historia, sino como de no entender más bien. O sea, porque si no, no entiendo. Literal estamos, pues sí, estamos regresando en el tiempo, como bien ya lo habíamos vaticinado en otros programas hablando de Estados Unidos.
Yo sí entiendo un poco, porque ahora todos, sobre todo de nuestra generación hasta, o sea, millennials a generaciones más jóvenes, estamos viviendo también estadísticamente presiones muy altas. Resulta que mientras los papás nos decían basta con que tú estudies y que tengas buenas relaciones en la vida y ya, con eso vas a ir subiendo en tu trabajo, vas a ser un patrimonio matrimonio. ¿Y qué creen? Llegamos nosotros a esta edad y nada de eso pasó, ¿no? Ni llega el trabajo que te permite ir creciendo, ni haces un patrimonio, ni tenemos miras a la jubilación, ni nada de lo que supone que debería pasar. Y entonces, con toda esta presión encima, claro que muchas mujeres están llegando a la conclusión de que tal vez pues no queríamos ser tan independientes, ¿no? Es tan gracioso, pero a la vez no, porque es cierto respecto a las realidades que estamos enfrentando. Y puedo entender que haya quienes quieren comprar esa historia de mejor vuelvo a casa y estoy bien con esa parte. Y si te sientes realizada así, perfecto, nos parece increíble desde este espacio. Pero lo que queremos es que nada sea como un camino ya trazado de que por ser mujer te corresponde estar en el ámbito doméstico y no aspirar a nada más. Porque eso es lo que toca a las mujeres. Y además con un argumento súper de manipulación, que es Dios así lo quiere para ti.
Eso, también el hecho de y que eso sí no es específicamente de los Estados Unidos. Como lo mencionábamos en bloques anteriores, estamos viviendo momentos bien polarizantes y desafortunadamente hay un crecimiento de la derecha en muchas. Estamos tan polarizados que ahora decir derecha e izquierda ya basta con que te cataloguen de uno o de otro lado. Si haces una crítica a la derecha, automáticamente eres de izquierda y viceversa, ¿no? No hay un punto medio para la charla y el entendimiento. El detalle es que sí me parece absurdo que en pleno 2026 estemos de nuevo regresando a estos formatos en donde creemos y estamos bien con que lo divino, y nuevamente vuelvo a entrecomillar divino, por no decir las instituciones religiosas de cualquier religión, tengan injerencia en la vida de la sociedad, ¿no? Cuando pues, debería ser una elección personal y pues, tu fe y tu credo en lo particular, ¿no? El hecho de que estas sociedades ultraconservadoras de nuevo estén tomando como si esto fuera una guerra cristera y hablando siempre en nombre de Jesus, estas cuestiones, y que de nuevo aquí en México pues no estamos tan lejos de estas cosas, lamentablemente, y que no entendemos que son cosas que no deberían de estar mezcladas, pero pues a estas personas se les olvida que las personas deberíamos tener derechos, ¿no? Y que eso no está sujeto a si crees o no crees en ciertas cosas.
Ahora, en México no estamos tan lejos porque pareciera que la iglesia nunca se fue del estado, vamos, en algunas regiones de todo el país. Y eso también es como lo impresionante, ver cómo, o sea, si nunca se fue, o sea, que creo que también esa es la base y la raíz de cómo está pasando también en Estados Unidos, pues. Entonces, si realmente no hubo, o sea, nunca ha sido completamente de izquierda un gobierno, ese es el punto. Siempre ha ido como contrapesos.
Y el problema también es que, a ver, ahora se cuestiona el derecho al voto. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el día de mañana también se cuestiona el derecho de las mujeres a tener acceso a sus propios recursos financieros o a su patrimonio, tener una casa a tu nombre. Todas estas cosas que parece absurdo cuestionar, pero que podrían ponerse en duda, como la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos, tener acceso e información a métodos anticonceptivos o a cosas que tienen que ver exclusivamente con lo que nos pasa a nosotras, y que de pronto la gente dice, ay, pues votar no me interesa tanto, pero sí debería interesarnos tanto, porque lo que le sucede a unas mujeres en cierto sector va a repercutir en lo que nos pasa a todas en los diferentes sectores que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Y es increíble que aún ahora se quiera cuestionar algo que pensé yo que todos teníamos tan claro y que estábamos todos están de acuerdo, y que pues, ¿qué creen? Resulta que ahora hay quienes lo quieren discutir.
Es que esto se escucha como muy de señor, y aquí, o sea, lo hemos mencionado antes y es algo que lo haces en las redes sociales, pero cuando damos siempre por hecho las cosas, puede ser que muchas personas más nuevas, pues ya está ahí, no tengo que luchar por ello, y tampoco aquí yo me quiero hacer el revolucionario o algo así, pues porque de nuevo también nacimos en una época, nosotros millennials, donde ya había muchos derechos ganados, no todos, porque de nuevo hay mucha disparidad en esta sociedad, pero cuando algo ya está como dado por hecho, de nuevo por sentado, pues creemos que iba a estar siempre.
Ajá.
Es como, no, pues ya no tengo que... O sea, es un poco ridículo y contradictorio pensar que tengamos que seguir peleando por el derecho al voto, por el derecho al agua.
Por la dignidad, básicamente.
Por la dignidad humana, básicamente. Ajá. Por el libre tránsito, ¿no?
Ajá, pero te voy a decir una cosa. O sea, tienes total razón, pero además los derechos de las mujeres son los primeros en riesgo cada que hay guerra, cada que hay algún conflicto armado, social. Los derechos de las mujeres se ven vulnerados como parte de los efectos de estos conflictos.
Sí, claro.
O sea, no es el caso, es como algo estadísticamente que se pone peor, que no importa lo que suceda, no importa lo que sea que suceda, a las mujeres nos va peor por diversas razones. Y eso tiene que ver también con este, pues con esta falta de entendimiento de que nosotras merecemos ser consideradas con la misma dignidad que cualquier otro ciudadano y que cualquier otra persona que vive en nuestra sociedad. Y que uno pensaría que ya no tenemos que decirlo, pero la evidencia demuestra lo contrario.
Pero pues es eso, o sea, a final de cuentas creo que todo corresponde a la misma narrativa de idea política de Trump, o sea, a final de cuentas es solamente una, pues sí, una acción más representada en las mujeres, y Erika es eso, solamente es quien está dando la cara para sí. Ser parte de toda la transformación que requiere la idea política de sí. Trump.
Es la cara de miles, de cientos de miles sí. De personas.
Sí, pero es la habilitadora también de un movimiento antiderechos. Qué vergüenza ser eso pues, en tu legado y en tu carrera, pero bueno, pensamos igual al parecer.
Esto es por supuesto solamente un meme, pero digo que Charlie Kirk no parece tan mala persona al lado de su esposa. Pero bueno, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. La pregunta que le hacemos el día de hoy y con lo que le invitamos a participar de nuevo es: ¿a cambio de qué estarían dispuestos a renunciar a sus derechos? Es que ¿sabes qué? También, mira, aquí de nuevo ya estamos aquí alucinando mucho y de nuevo el hecho de que alguien pueda comprarte tus derechos ya habla de una disparidad social, ¿no?
¿También?
O sea, ya desde ahí estamos entrando a una...
¿Cómo? ¿Por qué alguien tendría cosa? Que comprarte tus derechos?
Porque alguien podría, para empezar, sí. Exactamente, ¿no? Pero imagínate que...
Ahí ya cambia, ¿no?
Ajá. Pero imagínate que aquí en la burbuja inmobiliaria que tenemos en Guadalajara, ¿no? Que alguien te diga, te regalo una casa, pero por el resto de tu vida no vas a poder votar. O sea, la neta es que siempre decimos, no, la neta no. Pero, o sea... Seamos realistas, pues, en una situación en donde no es nada sencillo y en donde el panorama tampoco es favorable. Por eso aquí nos ponemos a pensar e imaginar a cambio de qué estarías dispuesto a renunciar a tus derechos.
O sea, lo entiendo, pero también quiero decir que eso viene de otro derecho, claro, que no está garantizado, ¿no?
Totalmente.
Entonces es tapar un hoyo para destapar otro hoyo. ¿Cómo es eso?
Es que lo triste de esto es que mientras más piensas o que alguien te dijera, te regalo la misma casa, pero al día solamente vas a poder consumir un litro de agua.
Es como lo que mencionabas de lo del agua potable. Pues de todas formas no tenemos, o sea, ¿ves cómo está llegando el agua?
Y luego las autoridades sí. Dicen que usemos agua de garrafón. Claro. Imagínate tú.
No, sí, hay mucho que discutir de los derechos humanos. No. Y yo que decía, no, pero ¿por qué tenemos que discutir esto? Discúlpenme, tenemos más derechos todavía que discutir.
Hey, y aquí estamos hablando de un panorama en los Estados Unidos. O sea que, uno, geográficamente tampoco estamos tan lejos, pero que aquí en México también hay muchas cosas que tenemos que estar revisando constantemente.
Sí.
@5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Lunes de Ellas.
.5.
Lunes de Ellas. Regresamos.
Que este programa sirva también para recordar que la idea romántica de una vida de dependencia como una vida sin problemas es una falsísima trampa y que las mujeres tenemos que garantizar nuestra independencia financiera, nuestro autocuidado y muchas otras cosas que no deberían depender de un hombre. Porque, a ver, ya en serio, muchas veces los hombres, muchas veces sí, pero en muchas ocasiones no, tienen tampoco la capacidad ni la gestión emocional ni nada de eso que exige exigiría para ellos mismos estar bien, como para aparte ponerles el peso de que tienen que garantizar el bienestar ahora también de una pareja.
Pues sí, y lo preocupante aquí es que estas dudas o estas posturas, perdón, están llegando de Estados Unidos, que es un país que, queramos o no, lamentablemente tiene mucha influencia en todo el orbe. Y de nuevo, imagínate tú que una nación tan poderosa... Es que esto también va muy de la mano con lo que habíamos ya mencionado en varias ocasiones desde hace tiempo, este movimiento de las Trad Wives, ¿no? Que, de nuevo, por trend, porque de verdad lo creen, nada más porque les gusta la estética, es un movimiento que se ha estado replicando o no ha dejado de crecer, llamémoslo así, al menos en un contenido digital, ¿no? Que a ver, podemos decir lo que hemos dicho en anteriores ocasiones, ¿no? Lo que sucede en las redes no necesariamente es lo que pasa en la vida real, pero lo que sí es que son las ideas. Está bien si tú en la vida real no te quieres vestir así como si fueras una esposa de los 50, ¿no? El detalle es que estas ideas sí permean en la sociedad real. Y de nuevo, en estas generaciones que apenas están creciendo, que además ya crecen en un entorno digital. Obviamente conocemos o tenemos amigos con hijos pequeños, 6, 7 años, 15 años, 12 años, que los tienen en un control parental adecuado respecto al uso de las redes sociales. Pero alguien que tiene 16 años, 17 años, pues está creciendo con estos puntos de vista tan polarizados, en donde o es negro o es blanco, no hay
otra. Y les
está
resonando también, eso es lo que es terrible. O sea, uno quiere creer que eso se queda en un grupo muy controlado de los Estados Unidos, pero no, hay grupos incluso aquí en el país que están discutiendo eso o que tienen el interés de hablar de la pérdida de los derechos. Y quisiera yo estar en una situación en la que no tuviéramos que discutir esto, pero lo que estamos viendo es que no podemos relajarnos en cuanto a la defensa de nuestros derechos como sociedad, ninguno. Ahora estábamos hablando del agua, la vivienda, la jubilación, o sea, montones que hemos estado aquí hablando y que de pronto, pues yo sé que la vida es difícil y uno quisiera no tener que hacerse cargo de todo, pero esto de los derechos tiene que ser algo prioritario.
Sí, son temas que, mira, vuelvo a lo mismo, lamentablemente hay tantas cosas mal en la sociedad que también... En muchas ocasiones, tener el tiempo de involucrarse en estos temas que pueden ser complicados para muchas personas también requiere de cierto como capacidad en tu disco duro. Que lamentablemente muchas veces no hay el tiempo de poner atención en eso. También creo que por eso las personas se aprovechan de este tipo de posturas. Porque no todos tienen el tiempo de estar tristemente peleando por sus derechos, ¿sabes? O sea, como... Eso es triste, pero tienen que trabajar o tenemos que trabajar, tenemos que hacernos cargo de otras cosas vitales, como por ejemplo que en nuestra casa no salga agua, café.
Sí, o sea, claro, es verdad. O sea,
es que llegamos a esa crisis, o sea, tan... Híjole, es que está muy, muy, muy elevado, pero llegamos a la crisis en la sociedad donde tenemos que pensar entre seguridad a cambio de libertad y derechos.
Ajá,
o sea, es eso. Y eso no debería de ser así, una cosa o la otra. Entonces, pues sí me parece, y lo mencionaba al inicio, pero creo que sí se trata de una situación de dominación y de control mediante una ignorancia planificada, así como la Edad Media.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero es eso mismo. Y pues está pasando y sí hay que sensibilizar en estos temas y priorizar sobre todo, o sea, la libertad y los derechos humanos.
Dice, mira, acá además a través del Twitter la doctora Serotonino dice que tiene un punto, porque en estas mismas posturas la misma Erika Kirk es contradictoria, porque en todo caso ella tendría que tener...
Tendría que dejar el liderazgo
es lo que dice. Esta mujer ni siquiera debería de poder opinar de acuerdo a sus creencias. Le falta un hombre que la proteja y que avale lo que piensa. Porque su marido, Charlie Kirk, que en paz descanse, que descanse. Porque a lo que ella dice, necesita quien le diga qué hacer y pensar.
Ajá, es lo que yo decía. O sea, gracias al movimiento feminista, ella tiene voz y ella puede ser una líder política. O sea, ¿en dónde está aquí el error, caray?
Es que es cuando se usan los discursos a conveniencia.
Ajá.
Toma solamente los elementos que te convienen para la forma en la que tú quieres contar la historia.
El problema es creer que a ti no te va a causar un problema que a las mujeres les resten derechos. Porque
pues sí. Con eso nos vamos, porque cada vez nos estamos enojando más. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Azael López de este lado del micrófono, Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Gracias por dejarnos comenzar la semana con usted.
Muchas gracias por acompañarnos en este micrófono, Edith Preciado, arroba Predit Enex.
Y yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona. Nos oímos a la próxima y defiéndanse, defiéndanse mucho.
Poder al pueblo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico.
Arriesgando el aire.
Punto 5.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.